Saludos espartanos, bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del Cine. Yo soy Agustín Lara y como siempre pues está aquí el otro 50% del programa, como no, Javi, bienvenido.
Hola Agustín, muy buenas a todos. Pues deseando, ¿no?, que llegue este momento, deseando grabar una película muy 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 reciente, ¿no?, una película de estreno y que nos han regalado las entradas, ¿no?
Sí, en esta ocasión pues vamos a tener que dar aquí las gracias, ¿no?, aquí a los amigos de la distribuidora, que en esta ocasión pues bueno, pues nos han mandado unas entradas de cortesía, la verdad que se agradece. Y bueno, pues nada, vamos a hablar en esta ocasión de lo que sería Ignotic, ¿no?, la nueva película del director Robert Rodriguez, ¿no?, que nosotros ya en su día hemos hablado aquí de Abierto hasta el Amanecer. Y bueno, pues le teníamos muchas ganas a esta película, una cinta que, bueno, este Ignotic protagoniza Ben Affleck, que es una cinta que es verdad que ha pasado un poquito desapercibida, ¿no?, aquí, por lo menos, ¿no?, en Estados Unidos se estrenó en primavera, tampoco hizo mucho ruido, ¿no?, y bueno, pues estábamos con la cosa, ¿no?, y bueno, qué es lo que habrá pasado, qué habrá dejado de pasar. Y yo, en línea general, me parece una película muy entretenida, ¿no?, sobre todo lo que agradezco es que es una cinta que va al grano, ¿no?, que no se deja, ¿no?, no se para en tontería, ¿no?, en meterte relleno. Y lo mejor de todo, yo creo, es esos 90 y poquitos minutos, ¿no? Y se pasa muy rápido, una cinta muy, muy entretenida. Juega un poquito con ese misterio, un poquito ahí el fantástico, ¿no? Y yo creo que está bastante bien, ¿no? No es que sea de las mejores de la carrera de Robert Rodriguez, pero yo creo que es una cinta que aprueba bastante bien, ¿no? No sé qué te habrá parecido a ti, Javi.
Pues mira, sí, coincido, pero también te digo que leer en referente a la duración, yo creo que también es un acierto absoluto, porque una película de apenas 92 minutos, ¿no?, en el año 2023 estrenada en salas, parece que hoy en día pues las historias o las grandes historias se tienen que contar en mucho tiempo, cuando antiguamente no, hasta hace un rato prácticamente no era así. Eran películas muy, muy cortas que no hacen falta ser. ¿Que me gusten las películas de larga duración? Pues sí, las disfruto, sí. Pero hay muchas que siempre, aunque a uno le haya gustado, dice, bueno, pues le sobraría un poquito, ¿no? En este no es el caso. En este el caso es como tú dices, va al grano. La película entra directamente al grano y termina. Y termina al estilo que lo que le faltaría sería un cartel casi de fin, ¿no?, a la española de las películas de los años 60 y 70, donde venga, que se ha acabado, que vete ya de la sala, que aquí ya no hay más, ¿no? Y yo creo que eso es un acierto, porque lo poquito que duras te mantiene en tensión.
Sí, la verdad es que es una cinta que yo creo que por lo menos te está más o menos casi gran parte de la película, ¿no? Podemos decir que te está todo el rato preguntándote, ¿no?, diciendo, bueno, ¿y esto funciona? ¿De qué va? Porque no sabes, ¿no? O sea, lo que se ha visto en el tráiler, pues es así bastante misterioso, ¿no? Y más sobre todo el tema este de la hipnosis, ¿no?, que da pie a que, bueno, pues que todo el mundo, ¿no?, que esté por ahí afectado, pues se ponga a hacer ciertas cosas, ¿no?, que no tienen que hacer, ¿no? Y da que pie a que el protagonista, incluso hay momentos que parece que se pierde en la realidad, ¿no? Entonces, creo que es algo nuevo en el aspecto de la carrera de Robert Rodriguez, ¿no? Porque que en vez de, a lo mejor, ofrecernos otro thriller de acción, ¿no?, que puede decir, oye, pues nos podemos encontrar una cinta más acorde, por ejemplo, a sus primeros trabajos, pues intenta hacer algo nuevo, ¿no? Yo incluso lo comentaba, ¿no?, en esa reseña que he hecho ahí en nuestra web de Espartanos del Cine, como que me da la sensación como que esto es un nuevo punto en la carrera de Robert Rodriguez, que se apuesta por este tipo de cintas, ¿no?, y que no vuelve, pues, por ejemplo, a anteriores, ¿no? Pues puede ser algo interesante, a ver qué es lo que a día de hoy nos puede hacer este director, ¿no?
Sí, nosotros advertimos que normalmente decimos alerta spoiler. En este caso hay que ponerla en mayúsculas, en negrita, en subrayado, ¿no?, y con todas las florituras posibles, porque vamos a hablar de una película que está estrenada en cine y no es la típica película de acción que traemos, ¿no? Aquí hay mucha intriga, mucho suspense, muchas realidades, así que si no queréis que se os desvele algunos datos fundamentales sobre la trama, lo mejor que podéis hacer es darle al pausa y a verla al cine, o esperar a que esté en mercado doméstico, ¿no?, o en vídeo on demanda, en VOD. Y así pues poder disfrutar de ella. Así que ya sabéis, aquí alerta spoiler absoluta sobre el director, ¿no?, sobre Robert Rodriguez, ¿no?, o señor Robert Rodriguez. Yo creo que los dos, ¿no?, quedamos encantados en el año 92, ¿no?, y sobre todo en el 95. En el 96 también hemos hablado sobre Abierto hasta el Amanecer, ¿no?, que en el podcast hemos hablado bastante, bastante extensamente sobre su vida. Pero claro, viniendo del mariachi Desperado, Abierto hasta el Amanecer, ¿no?, The Faculty, Y todo lo que ha dirigido, y que incluso cambió, como tú has dicho, que este puede ser otro punto de partida para él, que cambió a lo que era el cine infantil, ¿no? Con Spy Kids, que yo llegué a ver hasta en el cine la Spy Kids 3 con el juguetero, que el juguetero es Sylvester Stallone, ¿no? Que prácticamente que fui a verla por él, ¿no? Luego cambió otra vez a lo que era, al género de terror, ¿no? Con esa Planet Terror. Incluso al de la ciencia ficción produciendo películas como Predators, que oye, que a mí Predators de Adrien Brody me parece una buena cinta de acción, ¿eh? O sea, hay gente que la critica mucho, pero a mí me parece bien. Luego con Machete Kill, ¿no? Así también metido en la producción de Sin City, ¿no? Y ahora pues te llega con un thriller que puede ser de los más serios de su carrera, ¿eh?
Sí, es que yo porque esta película después veo que es de Robert Rodríguez, ¿no? Pero si no, al principio pienso, bueno, pues otro thriller donde tenemos aquí a Ben Affleck, ¿no? Que ahora sí que hablamos un poquito de Ben Affleck, pero me ha sorprendido mucho eso, ¿no? O sea, yo creo que los comienzos de Robert Rodríguez, creo que lo conoce todo el mundo, que después ha tenido una evolución bastante curiosa, ¿no? Es verdad que hay un momento que se convierte en un hombre orquesta, ¿no? Ya desde sus comienzos a él le gustaba no solamente dirigir, sino que escribir, producir, componer banda sonora, el tema de efectos especiales. Sino que bueno, yo creo que Robert Rodríguez hasta te hacía los bocatas, ¿no? El catering te lo hacía también allí, ¿no? Y bueno, pues la verdad que este hombre pues ha hecho últimamente cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, yo no pensaba que haría jamás la de Alita, ¿no? Ángel del Combate, con la producción de James Cameron por un lado. Después, hace poco también nos hizo la serie del libro de Boba Fett, ¿no? O sea, que ha estado haciendo cosas que se salían de lo que yo en la vida esperaría de Robert Rodríguez, ¿no? Porque ya es cierto que hace poco también ha vuelto a hacer otra más de Spy Kids, ¿no? Que parece que está, le encanta, ¿no? El tema de los niños espías, ¿no? El cine infantil siempre lo tiene ahí, ¿no? Que está siempre, que nunca lo abandona. Yo creo que también se puede decir que este hombre tiene que ser un niño grande también, ¿no? Para ciertas cosas. Pero bueno, me ha sorprendido con esta película, para bien. La verdad que ojalá tenga más ideas como esta para este tipo de thrillers. Y no sé, yo creo que, a ver, me gustaría que algún día volviera a hacer alguna del mariachi, ¿no? Que él decía muchas veces, ¿no? Bueno, tengo la idea de hacer una con Antonio otra vez, ¿no? Con Antonio Banderas, ya de mayor, ¿no? Y vamos a reírnos un poco de eso, ¿no? Pero no sé, de momento con esta película, la verdad que me ha sorprendido. Y a ver, ojalá, a ver qué es lo siguiente. Quiero saber más cosas de otra vez, ¿no? Quiero saber otra vez cosas de Robert Rodríguez, a ver qué es lo que nos va a sorprender, ¿no?
Sobre el mariachi es una lástima porque él dijo que ahora mismo no sería el momento de hacer además unas declaraciones muy recientes, no tienen apenas pues ni un mes. Él dijo que no le gustaría hacer otra película sobre el mariachi por el tema de las armas, ¿vale? El tema de la violencia y de las armas. Pero bueno, violencia y armas. También te dirige Super Niños, ¿no? Una película que la podéis encontrar en Netflix. Yo en mi casa la hemos visto en familia bastantes veces, donde la dirige y la escribe, ¿no? Y como tú dices, prácticamente le hace falta prepararle la merienda, ¿no? A los niños de la película. Y ahí hay una destrucción, lo que pasa es que, claro, hay una destrucción, pero para menores, ¿no? O sea, una destrucción de infantil. Entonces, pues claro, ahí es donde me fastidia, porque su faceta, ¿no? Sería volver a, incluso, ¿no? No es que, digamos, resucitar a Antonio Banderas, porque Antonio Banderas siempre está presente, ¿no? Pero volverlo a traer a ese cine, ¿no? De una superproducción a nivel mundial bastante conocida, y que yo creo que muchos de nosotros le tenemos bastante, bastante gana, como a la saga del mariachi, ¿no? Y entonces, hiciese lo que hiciese, yo creo que con el mariachi quedaríamos complacidos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que gustaría que volviera otra vez, sobre todo, claro, no es acción per se, sino volver a ese cine violento, ¿no? O sea, ese cine yo creo que se refería el propio director. Pero bueno, yo creo que, a ver, yo creo que, mientras que a mí personalmente, yo te digo, nunca me he acercado a la saga de Spy Kids, que a lo mejor la veo ahora y me encanta y me entusiasma y me veo todas las entregas, y el resto de cine así, digamos, infantil que ha hecho. Bueno, pues no sé, ya te digo, el resto pues siempre lo he tenido allí, como que siempre me encantaba, también The Faculty también me gustaba mucho, o sea, ya te digo, tiene cosas muy interesantes, es verdad que bueno, ha hecho cosas muy locas, ¿no? Siempre, yo creo que siempre lo bueno que ha tenido Robert Rodríguez es eso, ¿no? Meterse en ese tipo de proyectos, y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué es lo que depara el futuro para el director, que de momento, bueno, si sigue haciendo este tipo de cositas, pues yo por mí bien, ¿no? Bien recibido, ¿no? Después quería saltar, a pasar, bueno, o sea, cambiamos así un poco al tema de Ben Affleck, ¿no? Aquí Ben Affleck, bueno, pues parece que ya se ha acostumbrado a ese rol, ¿no? Un poco, ¿no? En los últimos años, ¿no? Que se le critica mucho como actor, que pone un poquito esa cara a palo, ¿no? Y aquí es verdad que el personaje, yo creo que sí se lo pide, ¿no? O sea, el personaje tiene que ser un policía, o sea, el argumento es un policía que ha perdido a su hija, está abatido, y entonces en su siguiente caso le pasa todo este tipo de cosas, ¿no? Hay una especie de tipo ahí malvado, un desconocido, que tiene algo que ver con la desaparición de su hija, pero además este tipo como que bueno, que utiliza sus poderes de hipnosis, ¿no? Que es lo que vemos en el tráiler. ¿Y qué te parece a ti Ben Affleck en esta película? ¿Te convence o no te convence? ¿Lo has visto como más alargado? No sé yo, ¿qué te ha parecido a ti?
Yo siempre recurro a lo mismo. Cuando me hacen una pregunta así de ese tipo, o escucho, ¿no?, que no se le ve a gusto, ¿no?, al personaje, siempre recurro a lo mismo. Harrison Ford en Blade Runner no estaba a gusto, pero es que su personaje no era un tío feliz. Yo aquí opino exactamente lo mismo. Es que tiene cara de palo, bueno, sí, pero es que el personaje lo necesita. O sea, necesita de él, y yo creo que lo hace perfectamente. Sí que hubiese hecho falta alguna lagrimita más, ¿no? Un poco más de drama, que sí que lo tiene, que él tiene bastante drama. De hecho, yo creo que él es el personaje principal con el que empatizas, ¿no?, desde el primer momento. Pero sigue teniendo ese arquetipo de personaje duro. Y eso casa muy bien, ¿no? Se está interpretando, por un lado, el toque dramático, y por otro lado, el tipo duro que quiere saber qué es lo que pasó, ¿no? O sea, yo aquí a Ben Affleck lo veo bastante, bastante, bastante bien.
Sí, yo creo que, a ver, que puede que dramáticamente no sea el actor así, oh, qué grande, ¿no? Pero es verdad que, digamos, su faceta de director, que no se la toque nadie, porque yo creo que sigue siendo un director muy solvente. Yo he visto la última, ¿no?, la de Air, la verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido muy simpática, muy divertida. Y él tiene también su papelito por allí, también funciona muy bien. Pero es verdad que como un actor últimamente, bueno, ya últimamente no, ya desde siempre, ¿no?, desde que empezó ya a despuntar, ¿no?, con, claro, el Domar y Will Hunting y todas estas que empezaron a hacer en los 90, yo creo que ha estado bien. Lo que pasa es que parece que ahora también, desde que ha dejado de ser Batman, digamos, ¿no?, le están siempre como, ¿no?, dándole muchos palos, ¿no? Siempre es como que como una especie de corriente, ¿no? Además también su parte, digamos, el papel rosa también, ¿no?, que siempre le están dando caña, ¿no?, a este hombre, me parece que le están ahí siempre atusando, ¿no? Yo no sé si tú hubieras hecho el casting con otro actor, tú hubieras puesto algún otro. Es que yo ahora mismo, si te digo la verdad, no se me ocurre, ¿no? Es verdad que es un papel que podrías haber puesto aquí a cualquiera, ¿no? Desde, te pongo a un señor mayor o un chaval joven, o incluso una chica, ¿no? También puede ser una mujer, ¿no? Que es un personaje así bastante, ¿no?, que se podía moldear bastante, ¿no? Pero no se me ocurre nadie, ¿no? O sea, tú me podrías haber dicho, pues, por ejemplo, Tom Hanks, o te digo Gary Oldman, o te digo Timothée Chalamet, ¿no?, o cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que bastante el personaje da pie a que llegue y lo puedas moldear, ¿no?, a tu forma. Y no sé, ¿no?, yo creo que lo hace bien. Hay momentos que es verdad que le dices, tío, llora un poquito, por favor, date un poquito de sangre, no seas tan sin sangre, hombre. Pero bueno, no va a estar el tío contando chistes. O sea, aquí yo no me imagino yo, por ejemplo, la época, pues por ejemplo, al Ben Affleck de Armageddon, ¿no?, que era el tío más heroico, más simpático, más jovial, ¿no? No me lo veo así, ¿no? Pero yo creo que está bastante bien. Y bueno, pues yo creo que también te iba a comentar por aquí, ya para terminar un poquito la sección de nuestras preguntas, ¿no? Viendo la película, no sé por qué, yo cuando estaba en el cine viéndola, me recordaba un montón, no sé por qué. Y eso que no tiene, en realidad, no son, o sea, parte de una base parecida, pero después no tiene nada que ver con Fallen, por ejemplo. ¿No te acuerdas de aquel thriller con Denzel Washington? Yo tenía esa rara sensación, ¿sabes? Como diciendo, tenemos a un policía que parece que, no es que se la sepa toda, pero un tío bastante listo. Y te vas viendo como que le están manipulando, ¿no? Y tú vas viendo diciendo, ostras, que parece que no va a poder hacer nada, ¿no? Que parece salir, ¿no? Y por lo menos esa primera parte de la película me recordó un poco a eso. No sé si a ti te ha recordado alguna otra película, no sé si tenías ahí en mente otra. O te dices, oye, pues recuerdo tal otro thriller, otra otra.
Sí, sí. De hecho, en la parte que ellos están cruzan a la frontera de México, eso es casi Fallen, ¿no? Cuando los controles de mente. Pero más allá de Fallen, a mí me recordó a cuando ya llega un punto, ¿no?, álgido de la película, y casi por el final me recordó a películas de realidad virtual. Ya me recordó, yo creo que el máximo exponente de realidad virtual de los últimos años ha sido Matrix, pero Matrix no ha sido la última, ni la primera de todas, ¿no? Daros cuenta que también está Origen, que esto también tiene pequeños tintes de Origen, sobre todo en esas vías del tren donde se pliega el mundo, ¿no? Pero es que también en parte a Johnny Mnemonic, a Ready Player One, a Tron, a Gamer, ¿no?, la película de Gerard Butler, que es un mundo de videojuegos que le controlan, incluso existen El Cortador de Césped, ¿no?, Días Extraños, Desafío Total, son todas películas de mundos tanto virtuales como mentales, ¿no?, externos, ¿no? Y en este caso, de todas las que hay, lo que más se me ha parecido fue a Origen, por el tema de la ciencia ficción en sueños, y a Fallen, por el tema del control de quién te sigue, de no sabes tú quién es. También la veo Sí, me llegan a decir que esto no está hecho y escrito por Robert Rodríguez, que también lo hizo con otro. Él solamente no escribió el guión de la película, lo hizo con Matt Borenstein, ¿no?
Sí,
que le tengo muchas ganas a una película que se supone que va a estrenar, que son Las aventuras de Johnny Quest, ¿no?
Perdona, un pequeño inciso, Matt Borenstein, sí. Yo le tengo cariño aquí, le vamos a hacer aquí, ¿no?, la ola, le vamos a saludar a este hombre.
Sí, sí.
Porque ha hecho una serie que, bueno, hace poquito ha sido cancelada, ¿no? Pero era esta de Winning Time, ¿no? El tiempo de juego, ¿no? La dinastía de los Lakers, que es una serie que me ha encantado y ha tenido dos temporadas, pero me ha parecido brutal. Y de verdad, cuando he visto que es uno de los que está ahí detrás de esa serie, que ha sido uno de los creadores, yo me quito el sombrero con este hombre, la verdad. Yo lo que tú dices, si va a hacer La aventura de Johnny Quest, yo también esperándola, porque la verdad que puede hacer algo muy grande, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, una serie de dibujitos típicos de a muchísimo más anterior que de nuestra época, ¿no? Así que yo creo que sí, que en general el guión lo cumple. De hecho, mira, has hablado antes de la edad del actor y de poner a otros personajes más pequeños, ¿no? En relación a la edad, como el amigo Timothy, ¿no? Pero yo también te digo una cosa. El propio director quería, en una entrevista, él dijo que quería un casting adecuado a esta edad porque quería, digamos, emular, ¿no?, o rendir homenaje a las películas clásicas de Hitchcock. Entonces, pues ahí yo creo que lo consigue. Respecto a poner a otro actor, pues mira, viendo la edad que tiene, ¿no?, aunque tampoco es que sea tan mayor aquí Ben Affleck, sí que es cierto que también ha dicho, ¿no?, JT era su personaje, creo que en Armageddon. Ahí tendría unos 24 o 25 años, y si vemos la filmografía de Ben Affleck, ¿no?, ahora que sí tiene tanta cara de tanta cara de tacón o de palo, como se le dice, pero es que en su época de los 90 era el mismo personaje. Es que AJ era en Armageddon. En Armageddon, en El indomable Wing Hunting, ¿no?, incluso en Dogma, en Mallrats, era el mismo. O sea, interpretaba el mismo, ¿no?, y ahora tiene su faceta más de carapalo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no lo veo mal. Yo lo veo aquí bastante, bastante decente. Y Agustín, ¿quién más hay por aquí en el reparto?
Bueno, pues mira, yo lo primero que iba a decir, que los que no salen aquí, ¿no?, que eso también era otra de mis últimas preguntas, no tenemos aquí gente habitual de Robert Rodríguez, ¿no? O sea, eso yo me fastidio un poquito que no salga nadie de tipo habitual, ¿no? No está aquí Danny Trejo, no está Salma Hayek, ¿no? Dices tú, oye, qué pena, ¿no?, que no salga, ¿no? Es verdad que hay un habitual, que ahora lo comentaré, pero bueno, ahora lo iremos viendo. Pero me fastidió un poquito, ¿no? Yo eché de menos falta, ¿no?, alguien así, ¿no?, de típico habitual de este hombre. Pero bueno, tenemos aquí el reparto, ¿no? La chica de la peli es Alice Braga, que lo hemos estado investigando. Yo la verdad que esta chica la conozco ya hace tiempo, ¿no?, de película, ¿eh? No la conozco persona en persona. Esta chica de actriz brasileña es sobrina de Sonia Braga, ¿no? También una actriz muy, muy importante en su época, ¿no? Yo, por ejemplo, la recuerdo de... No sé, recordará la gente del Novato, ¿no? Aquella cinta de Clint Eastwood, ¿no?, con Charlie Sheen, que ya era la villana. Y bueno, pues nada, la sobrina es Alice. Y bueno, pues Alice ya la hemos visto, por ejemplo, en Yo soy leyenda, que la tenemos por allí. También ha trabajado anteriormente en producciones de Robert Rodríguez, por ejemplo, esa versión que él tuvo de Predator, la tuvimos también por allí. También aparece en una peli que yo llevo ya tiempo aquí, a ver si la traemos aquí algún día en Espartanos, que es Cinturón Rojo, de David Mamet, la tenemos por allí también. Y siempre, no sé por qué, estas chicas siempre dan papeles siempre como de tía, o sea, tía de carácter, ¿no? No es una chica florero, o sea, no es, o sea, la chica es guapa, pero estas tías que tú la ves, por ejemplo, en la misma de Predator, tú la ves allí con un arma, ¿no?, y te lo crees, ¿no? Y hace chica así fuerte. Y aquí, más o menos, también, ¿no?, es un personaje también enigmático, ¿no? También una hipnotista que él mete, digamos, introduce al personaje de Ben Affleck, ¿no? Lo introduce en ese mundo de la hipnosis. Y yo, lo que pasa es que le tengo cierta tirria, ¿no? Yo digo, en Cinturón Rojo, que es una película que me gusta mucho, su personaje es muy chocante, ¿sabes? Estas cosas que dices tú, uff, te dan ganas de decir que la quiten de en medio, ¿no?, que le pase algo. Y claro, verla aquí, yo estaba igual, ¿no? Cuando la he visto estaba un poquito con eso... tenía, ¿no?, esa cierta sensación de decir, por favor, que seguro que le van a dar el típico papel, ¿no? Y aquí no lo hace nada mal. También es una vamos, vuelvo a demostrar que es una actriz de carácter, ¿no? Y para este tipo de cinta, o sobre todo cintas de acción, yo creo que funciona bastante bien, una chica bastante solvente, ¿no?
Sí, bastante, bastante. La verdad que a mí en Predators, ¿no?, otra vez que sale de la producción de Rodríguez, su papel me gustó y me quedé con muchas ganas de una continuación. Sé que para los fans más aférrimos de la saga no caló, pero para mí sí. Siempre he considerado que es una película muy digna y como si fuese una especie de remake encubierto del videojuego Quake Trex Arena. O sea, es para mí es como si fuese el Quake 3. O sea, un grupo de soldados del universo, ¿no? Me lo llevo a un planeta a que peleen contra algo, ¿no? Siempre me recordó a ese videojuego y es una película que tengo mucho, mucho cariño. También tenemos aquí a Agustín, una cara muy conocida, ¿vale? Pero también que está de siempre, ¿no? Muy, muy, muy desaparecido. Como el amigo Jeff Fahey, que me viendo la película, ¿no? La primera viendo la ficha, digo, Jeff Fahey, ¿dónde está? ¿Por qué no sale, ¿no? Este hombre que va a ser de malo, va a ser de bueno. ¿Qué es lo que va a ser de este hombre, ¿no? Bueno, este hombre en los 80 trabajó con muchísimos directores. Yo creo que su película más famoso, El cortador de césped.
Y era un guapera, en los 80 era un guapera, de esto además esos ojazos azules que decías tú, bueno, este hombre servía. Sobre todo eso de. Bueno, no lo aprovecharon mucho su faceta de galán, ¿no? Un tío que. Yo lo recuerdo también, sobre todo en Silverado, que también lo teníamos por allí haciendo de malo. Casi siempre, siempre, siempre le ha tocado hacer papelitos así de malo, de secundario. Después, en los 2000, recuerdo su papel en Perdidos, ¿no? Que era el personaje este, el piloto, ¿no? Lapidus. Y con Robert Rodríguez, pues ha trabajado también en por ejemplo, en Machete. Lo hemos tenido también en Planet Terror, ¿no? O sea, que es un tipo que, bueno, que siempre ha estado en esa serie B. El hombre, pues, lo hemos tenido aquí en un pequeño papelito, ¿no? Una pena que no tuviera un papel un poquito más extendido, ¿no? Me gustó por lo menos verlo a él porque digamos que es el habitual, ¿no? De aquí de Robert Rodríguez en esta película, ¿no? Y el tipo, bueno, pues lo poquito que sale, pues bien, mola verlo, ¿no? Está guay, ¿no? Incluso se lía a pegar tiros con una escopeta, o sea, que qué más quieres, ¿no? De Jeff Fahey por aquí. Yo creo que está bastante bien. También es verdad lo que tú decías, ¿no? En el cortador de césped lo tuvimos de protagonista junto a Pierce Brosnan, y no sé, la verdad que está bastante bien. Yo te iba a preguntar por el villano, por William Fichtner, ¿no? ¿Qué me puedes decir de él?
Bueno, este es una cara conocida, ¿no? Es uno de los, digamos, pilotos de Armageddon, ¿no? Sí. Y su siempre que lo veo, siempre que veo a este hombre en una película, siempre veo una persona con clase, ¿no? Sí. Pero es que aquí, en esta película, donde más me ha recordado su papel es una cinta de Nicolas Cage que pasó casi desapercibida, yo creo que excepto para nosotros, que nos encantó, de Patrick Lussier, que es el director, ¿no? Que se llama Drive Angry, que aquí en España se tradujo como Furia Ciega. Y él hace como una especie de villano trajeado, como con que es medio malo, medio bueno, no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Una especie de demonio diablo. Y yo creo que su personaje, pues cuando lo vi, la primera vez que lo vi aquí en Hypnotic, dije, anda, si es que casi que viene sacado, ¿no? De Furia Ciega, de Nicolas Cage, otra locura de él, que es un muerto no muerto, ¿no? Que viene ahí a vengarse de todos con su ojo ahí caído. Y yo creo que es una película también que algún día, ¿no? Podríamos traer aquí a Espartano. También te digo una cosa, que este hombre, donde salga, lo hace bien. O sea, imagínate que lo poquito que sale, también otra vez con su traje, ¿no? Lo poquito que sale en la segunda de Batman de Nolan, ¿no? Que sale con Heather Ledger, que sale nada, es el director del banco. Se come también la pantalla y sale 2 minutos con una escopeta, ¿eh? O sea, no
sí,
sale
sí,
más.
Sí, sale poquito. De hecho, el comienzo, cuando él aparece también, lo que tú dices, ¿no? Recuerda un poco. Es un actor, bueno, muy versátil. Siempre secundario, sí, sí. Siempre secundario. Muy pocas veces has tenido algún papel protagonista, o sea, alguna serie de televisión. También participó en Prison Break, ¿no? Que tenía el personaje de ese agente, ¿no? El agente Mahone, ¿no? Que iba detrás de los protagonistas. Un tipo que, bueno, pues te lo puedes ver para un rato que un descosido. También hubo una época que salían muchas pelis, sobre todo las producciones estas de Jerry Bruckheimer, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo en Armageddon, fíjate tú, ¿no? Que aquí vuelve a coincidir con Ben Affleck, ¿no? Pero es un tipo que siempre es muy solvente, ¿no? Siempre da ese tío que te lo puedes creer como puede ser el capitán de una nave espacial o puede ser el malo de una película, ¿no? Y el tío es súper solvente, tiene una larga carrera. Yo también incluso en televisión, no solamente en Prison Break, sino en comedias también, ¿no? En la serie de Mom con Anna Faris también lo tenemos por allí. Y no sé, un tío que me gusta ver. Lo único que me ha dado cosa en esta película de él es el tema de que no contan la voz de doblaje suya habitual, ¿no? Que es la que, por ejemplo, le ponen a Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio. Pero bueno, por lo demás yo creo que es bastante bastante bien su personaje dentro de cómo lo tienen dibujado, porque tampoco hace mucho más hincapié en él, ¿no? O sea, te vuelvo a decir, si esto lo hubiera sido otro director, hubiera hecho hincapié en él, hubieran puesto escenas de diálogo de él contando su vida, que si no sé qué, ¿no? Y no, la verdad que no han caído en eso, han ido directamente, es el malo, es el villano y punto, ¿no? Y no sé si tú quieres comentar alguna cosa más de Fichtner, pero la verdad que es un tío muy, bueno, muy competente, la verdad que eso, de esos actores que gusta ver en pantalla, ¿no?
Sí, con su cara característica, ¿no? Que casi que es marca de la casa, ¿no? Es de él, ¿no?
Sí, totalmente. Y ya por aquí, pues mira, para ir cerrando un poquito el tema del casting, ¿no? Pues tenemos también a un cameo, una breve aparición de Jackie L. Haley, un actor
Sí.
que yo siempre lo recordaré de Watchmen, ¿no? Que era ese Ronchar, que después, bueno, hemos visto muchas más cosas, después he descubierto yo, porque yo, para mí este hombre no lo conocía de nada, pero después lo he visto ya que desde los años 80 estaba por ahí haciendo películas. Ha sido el nuevo Freddy Krueger, ¿no? En el remake que se hizo de Pesadilla en Elm Street, lo vemos también en el remake de Robocop. Y siempre le dan papel así como de tío siniestro, ¿no? Este hombre no le pueden dar un papel de vecino, ¿no? Normal y corriente, porque con el rostro tan marcado que tiene es complicado, ¿no? Yo, la verdad que tiene una cara que parece que siempre parece que te va a pegar hasta un bocado, ¿no? No sé qué te parece a ti.
Sí. Bueno, a mí su papel de Rorschach me encantó, ¿no? Yo creo que es una de las mejores películas, ¿no? Que se han hecho sobre el mundo de adaptaciones al cómic, ¿no? Y aquí es una lástima que sale muy, muy, muy poquito. De hecho, te cuesta verlo. Tú dices, ¿será o no será? Digo, ¿se está acercando la cámara? ¿Es o no es? Y lo estás viendo. Y si te digo la verdad, está bastante desmejorado, ¿no? Está un poquito. Vamos, ya tiene su edad, ¿no? El hombre nació en el 61. Pero lo he visto más, digamos, desmejorado, porque él sale en una serie que echaban aquí en cuatro al principio de la cadena en el 2010, no sé si te acuerdas, de Escudo Humano, que duró muy, 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 muy poquito.
Sí, algo
Y
me
en la
acuerdo.
serie sí salía con los pelos largos y tenía una forma física todavía buena, ¿no? Incluso estaba fuertecito, ¿no? Pero aquí no, aquí ya se notaban ya la edad, y ha sido una lástima verlo durante muy, muy, muy poco tiempo, ¿no? Porque casi que lo vemos, yo creo que también un par de minutos, ¿no? O sea, es una especie de camellillo,
Sí,
¿no? Venga,
un
paso por
cameo.
aquí y
Eso es.
me voy otra vez para casa. Venga, hasta luego.
Te vuelve, es otro como otro punto dentro de la historia, te vuelve a meter, ¿no? Te va a dar ciertas pistas, ¿no? Y después, bueno, tiene ese desenlace así violento. Y bueno, ya para cerrar el casting, yo no sé si tú quieres comentar a alguien más, pero tenemos aquí a JD o JD Pardo, ¿no? JD Pardo, que bueno, pues un actor así bastante jovencito. Yo lo recuerdo sobre todo en la serie de Revolution, ¿no? Aquella serie que parecía que iba a cambiar el mundo de la tele y no hizo nada, se quedó en dos temporadas, que teníamos por ahí a gente como JJ Abrams, tenemos al creador también de Supernatural, que también ahora está con la serie esta de The Boys, que era Eric Kripke. Dirigía el episodio piloto Jon Favreau, antes de todo lo que ha hecho Jon Favreau, ¿no? Y bueno, pues la verdad que este chico, a mí en esa serie no me gustaba nada. O sea, era esta que estabas tú, porque además esa serie, esa gente no sé si se acordará, era una especie de intento de emular un poquito los Juegos del Hambre, ¿no? Así tipo rollo serie distópica con adolescentes de por medio. Y él era como el interés amoroso de la protagonista. Y bueno, no, o sea, si la chica protagonista no era de estas que también dices tu hija, que eres más sosita que, en fin. Y él también, tampoco tenía mucha gracia. Y después lo he visto en otras series, ¿no? Por ejemplo, ha aparecido en el spin-off de Los Hijos de la Anarquía, en The Mayans, que es el protagonista. Y bueno, se lo ha visto un poquito más carismático, pero también hay veces que se hace un poquito cargante, ¿no? Y me ha sorprendido verlo aquí. Porque la verdad que pensaba que además de esos personajes que tú estás al principio de la película y dices, ah, pues ya no sale más, ¿no? Ya pasa tal cosa, ya no va a salir más. Pero después te lleva cierto giro de sorpresa y dices, no, aparece, ¿no? Además tiene un momento así medio gore, ¿no? Que está ahí encadenado con unas esposas, ¿no? Y empieza a tirar y la cosa no termina muy bien, ¿no? Pero te digo, este chico, pues no sé, yo creo que sí, que seguramente seguirá haciendo cositas en televisión porque no sé, no es que le vea. Tiene cierto carisma, ¿no? No te digo yo que sea un actorazo, pero bueno, se le ve que por lo menos la cámara le quiere algo, ¿no?
Sí, esta escena que tú has comentado de las esposas, creo, te estoy tirando de cabeza, ¿eh? Creo que cuando la vi me resultó muy, muy desagradable, porque no sé si era la película del héroe y el terror, ¿no? De Chuck Norris, o tal vez me estoy equivocando con una del 82, donde también hay un enemigo, ¿no? Que parece sacado como si fuese de una película de Halloween, ¿no? Como si fuese Mike Myers, donde él con las esposas también se quita la mano y tira para adelante, ¿no? Se me pareció brutal. Aquí en esta parte de la película, que ahora comenzaremos a verlo, ya es cuando ya se te va la olla y tú dices, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? No me puedo creer lo que estoy viendo, porque no tengo ni idea de lo que va, ¿no? Hasta que empieza poco a poco a hilarse. Sobre el tema del casting, bueno, yo creo que ya está cerrado. Un detalle es que hay dos actrices de la niña, ¿no? Una es más pequeña, ¿no? La que interpreta es a su hija más chica. Y la siguiente, ¿no? La que interpreta ya, pues, casi al final de la película, es Hala Finley, que es Minnie, ¿no? Ya de mayor, más o menos, más uno 12 añitos, supongo que tendría la película aproximadamente. Esa chica, pues, también sale en Héroe, ¿no? En otra película también del mismo universo, de Spy Kids, ¿no? También protagonizada por Pedro Pascal, ¿no? Que sale por ahí como de estrella invitada. Así que nada, Agustín, vamos a hablar también sobre, si no te importa, sobre el fracaso, ¿no? Estrepitoso, el fracaso bestial que se ha metido esta película.
Sí, porque la película, no lo parece, ha costado 70 millones y, bueno, las personas que la hayan visto dirán, oye, pues no me parece tanto, ¿no? Porque a día de hoy tenemos películas de 100, 200, incluso de la locura de 300 millones que se estrenan en cine y se la han pegado, ¿no? Ahí tenemos el caso de la última entrega de Indiana Jones, por ejemplo, y muchas otras que este verano parece que no han funcionado bien. Pero es que, claro, el caso de Ignotti es que, claro, costó 70 y ha recaudado 13, ¿no? Y de momento, pues aquí tampoco en España, yo incluso me sorprendió que se estrenase en cine, ¿no? Porque se estrenó en Estados Unidos en primavera y aquí ha llegado, pues, prácticamente ya en otoño. Y claro, la cosa es que, claro, después viendo cosas del rodaje y tal, claro, le ha pasado como a muchísimas producciones que le pilló el tema del COVID, y entonces con el rodaje del COVID se ha incrementado mucho la producción. Entonces yo creo que en principio el presupuesto podría ser a lo mejor perfectamente unos 50 millones, que yo creo que sí sería lo suyo, pero claro, ha habido ahí unos costes, unas paradas de rodaje, hay que hacer unos pagos. Cierto que también la película es una coproducción con Reino Unido, porque aquí varios estudios, no solamente está la productora de Robert Rodríguez, sino que hay muchas otras, ¿no? Está aquí Estudio 8, Saltis Studios, hay varias, ¿no? Entonces creo que al ser una coproducción, claro, yo incluso pensé, digo, qué raro que esta película no hubiera ido directamente incluso a plataformas, ¿no? Que también no es la primera vez que Robert Rodríguez, pues, por ejemplo, con todas estas de Spy Kids también, ¿no? Y la otra que tú has mencionado de esta cinta última que has mencionado de Robert Rodríguez, pues estaba dentro de eso, ¿no? Y no, pues parece que ha ido al cine. Y de hecho el proyecto incluso empezó a surgir las primeras ideas creo que por el 2018, ¿no? O sea que ahí teníamos ciertas cositas, ¿no? Que ya la película tenía que haber salido mucho antes, ¿no? Y no sé, vamos, yo creo que también, no sé si hasta qué punto le han dado promoción en Estados Unidos, sobre todo. Aquí es verdad que le han puesto algún que otro anuncio, pero parece como que no, o sea, como una película así un poquito de, parece más como el cine de media temporada, que solía poner media temporada, ¿no? Entre las navidades y el verano, ¿no? Pues digamos que esa fecha, ¿no? Pues parece que nos llegaba ese tipo de cine así un poquito, ¿no? Menos, que era un cine comercial, pero no tan, si la gente me entenderá, ¿no? La gente que nos está escuchando, recuerdan ese tipo, pues, de cine que decía, oye, pues era una especie como de esa serie B, ¿no? Un presupuesto menor, no eran tan grande, y han apostado por eso, ¿no? Y yo creo que ha sido una pena, ¿no? Porque esta película, pues yo creo que se hubiera merecido un poquito más de suerte en taquilla, ¿no?
Sí, hay muchísimos casos, no vamos a citarlos a todos porque es que no se puede, ¿no? Tendríamos que hacer un podcast especial a lo que fracasa y no fracasa en taquilla o la suerte que puede llegar a tener o no una película, ¿no? Pero hay muchísimos actores que hacen películas, incluso que se meten en el proyecto, yo que sé, hay infinidad de actores y de grandes peliculones que llegan a fracasar y yo creo que este se ha unido sobre todo por lo que es, no, más que nada por lo que ha costado. Es que suena raro, ¿no? Que se hayan gastado 70 millones, pero es como tú dices, no hay mucho que pagar, hay mucho que hacer, hay mucho que rodar, hay mucho extra, hay mucho escenario, hay mucha inversión aquí, hay también efectos especiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que se podía haber ahorrado, tú has dicho sobre 50, yo creo que a lo mejor haciéndola en cine, a lo mejor es que se ha intentado hacer, ¿no? Como una superproducción, aunque no se acerca a una superproducción, ¿no? Le faltan todavía bastantes millones, pero yo creo que si este proyecto lo llega a ser Robert Rodríguez con menos dinero, a lo mejor con un actor menos conocido o un poco de menos caché en la película, a lo mejor se hubiese rodado. Y fíjate lo que hizo con El Mariachi, que me parece que costó entre 500.000 pesetas o 400.000 pesetas.
Un millón de pesetas, sí.
Nada. Son $6.000. Sí, o sea, sí. Estamos hablando de nada. Pues una película más así, más íntima, más pequeña, más de, ya no que fuese serie B, ¿no? Porque esta película, quitando los efectos especiales que tiene, podía haber sido perfectamente una película de cine indie y haber ido a festivales, ¿no? Rodada de una manera distinta. Entonces, ahí es el único pero, ¿no? Que le puedo ver a la película, que han soltado un dinero, han soltado una morterada que se esperaban, ¿no? Que ellos fuesen a ganarla, pero que no lo ha ganado. Y también te digo una cosa. Esto no es como cuando sale una película y se dice, ¿no? Año 94, 95. Street Fighter, ¿no? Ha ganado dinero en taquilla, pero es la peor película del mundo. O Campo de Batalla de la Tierra, ¿no? Una película de año 2000 con John Travolta. Es la peor película del mundo. No, esto no ha fracasado, pero no es la peor película del mundo, ¿no? De hecho, creo que hay censadas unas casi 900.000 películas, y si consideras alguna de las que hemos nombrado aquí alguna vez de las peores películas del mundo, poco cine has visto. No creo que hayas visto ni un 0,1%, y en este caso es un fracaso. Pero yo creo que es una película que cumple y que está bastante, bastante interesante.
Sí, está bastante bien. Yo, si quieres, ahora hablamos un poquito de la escena. Pero vamos, en notas de producción, fíjate, como te decía, ¿no? El proyecto se iba a empezar a hacer eso en finales del 2018, que fue cuando Max Borenstein reescribe el guión. La idea era haberlo rodado en California, ¿no? Sobre todo en Los Ángeles, en el 2020, pero con el COVID se tuvo que detener y se tuvo que hacer ya después en Texas. Lo que fue también el rodaje, ¿no? Empezó el 27 de septiembre del 2021, allí en Texas, ¿no? En Austin. Termina el 19 de noviembre de ese mismo año. O sea, que fíjate tú, desde empezar eso, ¿no? A finales del 2018, con vistas a lo mejor estrenar allá, pues ponte incluso el 2020, ¿no? Si uno ha pillado el tema de la pandemia. Y fíjate, no se ha estrenado en 2023, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos retrasos, todo ese tipo de cosas, pues que hace que la producción se vaya incrementando el dinero. También lo que tú decías, ¿no? Que si esta peli, pues por ejemplo, el propio, que lo mencioné antes, ¿no? Si hubieran cogido, por ejemplo, Robert Rodríguez a este chico, ¿no? A J. de Pardo, lo hubiera puesto de prota, pues imagínate también, ¿no? Hubiera bajado muchísimo, ¿no? El presupuesto. Claro, salvo ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor yo creo que podrían haber solventado, ¿no? Sobre todo el tema de efectos especiales, ¿no? Hay un momento muy deudor de origen, ¿no? De Nolan, ¿no? Hay momentos que mira el prota arriba y dice, ¿qué estoy viendo aquí, ¿no? Edificios que se están doblando y ese tipo de cosas, ¿no? Que quedan ahí más o menos, ¿no? Que no son tan resultones. Pero yo creo que sí, que la película en ese aspecto, tanto con Ben Affleck o con cualquier otro actor, pues ha funcionado también bien, ¿no? Yo lo que también te quería comentar, si quieres ahora pasamos, ya que hemos comentado un poquito notas de producción, reparto todo esto, el tema de las escenas, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera escena, que es cuando está el personaje, ¿no? El protagonista, el psicólogo o el psiquiatra, creo que te hace ese flashback, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Diciendo, sobre todo para empatizar, ¿no? Como por ejemplo en tu caso, ¿no? Que tú eres padre de una niña también. Decir, oye, ¿cómo te mete ese miedo, ¿no? Decir, oye, pues estoy en el parque tan tranquilo y de golpe por brazo mi hija desaparece, ¿no? Y todo eso contándoselo a un psiquiatra y ya te introduce en la película, ¿no? Te cuenta la motivación de por qué está este hombre tan amargado. Y de golpe por brazo te mete ya en lo que es la acción, ¿no? O sea, de golpe por brazo ya llama al compañero, oye, vente que ya tenemos aquí un caso, ¿no? Y creo que ya ese caso, ¿no? O sea, yo creo que también uno de los puntos fuertes de la peli, ¿no? Que creo que sí que podemos comentar. Ese robo, ¿no? Ese atraco al banco, ¿no? Están comentando que hay una serie de atracos muy sorprendentes y que hay pistas, ¿no? Han llamado por ahí diciendo de que van a robar en cierto banco y a partir de aquí, pues se crea un caos, ¿no? Aparece el personaje de William Fincher y ya se crea un caos allí. Hay pues accidentes de coche, gente haciendo locura, ¿no? Una chica que está por allí diciendo que tiene mucho calor, la policía que de golpe por eso, ¿no? Los agentes de seguridad atacando, disparando. O sea, yo creo que eso está muy, muy bien coreografiado, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Pero yo creo que es uno de los puntos fuertes de la película, ¿no?
Sí, bueno, este comienzo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Los que sean oyentes del podcast, cuando hay una película de secuestros y hay niños por medio, yo lo paso mal. Lo paso bastante mal. O sea, el día que vea Sound of Freedom, ya lo comentaré, haré una reseña, porque seguramente lo pase mal. Y en este caso, pues, la desaparición de la niña es muy, 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 muy también deudora o de Minority Report, ¿no? De cuando a Tom Cruise no simplemente está con su hijo, no está en un parque, sino que está en una piscina, se sumerge y le desaparecen en nada, ¿no? O sea, se lo llevan, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo él está en un parque, no le quita vista a su hija para nada y se va, y se va, y se va, pero que te ha contado la vida de él, ya en menos de 5 minutos te ha puesto en escena. No hace falta que te haya hecho un caso anterior, no hace falta que te haya dicho que era policía de tantos casos, simplemente con mostrarte lo que era la placa y la pistola es suficiente, muy, muy, muy de los 90, ¿no? No hace falta dar ningún tipo de explicación. Y es que es lo que tú dices, ahora directamente pasamos de lo que es el más puro drama a una escena que yo creo que es de las mejores que hay en la película, que es el asalto, ¿eh? Este asalto está claro, ¿no? Esto no es Heat, ¿no? Esto no es una película de Michael Mann, ¿vale? Pero el asalto, tal como está hecho, tal como está formado, no sabes qué está pasando aquí, no sabes si esto es demoníaco. Fíjate, Agustín, que yo empecé a imaginar de que esto era alguna trama relacionada con el más allá o alguna serie de historias, porque no llegaba yo a entenderlo, ¿no? Y luego como encima, ¿no? Este hombre va con las pruebas, digamos, eliminando lo que son testigos, ¿no? Como va con esa, en esa cajera, ¿no? En esa furgoneta de reparto de dinero, como incluso le mete un explosivo en la mano y explota, ¿no? O sea, ya le mete el tema de las explosiones. La fotografía que tiene, esos colores cálidos que te muestra, que están muy, 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 muy bien. Esos negros que tiene, esa, la iluminación, me parece todo perfecto. Muy detectivesco, ¿no? Muy, muy, muy la fotografía tipo... me recordó bastante a Payback, ¿no? Esos colores grises, sí, sí, así, sí, oscuros, y yo creo que todo va entonando, y son, pasan unos 14, 15 minutos, ¿no? Hasta que hay dos agentes que se meten un tiro entre ellos, ¿no? Y tú dices aquí, ¿qué es lo que he visto, no? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Porque sí, no sé dónde estoy metido, no sabes si es ciencia ficción, no sabes si es terror, porque también tiene su parte de terror, ¿eh?
Sí, 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 tiene su parte de terror, ya te digo, juega con eso, con los géneros, de hecho, tiene cosas que... bueno, ahora después cuando ya llega el personaje de Alice Braga también, ¿no? Con ese motorista, ¿no? Que parece un armario empotrado también, ¿no? Que el tipo se suicida, ¿no? Como prácticamente, ¿no? Lanza su moto, ve ese cristal y se mata allí, ¿no? Y me resultó muy gracioso el detalle de en la escena del atraco, el momento del chiste, ¿no? Que es un guiñito desesperado, que yo ni me lo esperaba para nada. Estaba en el cine diciendo, venga, ya va a contar el chiste. Y están simplemente dos guardias de seguridad contándose el chiste que contaba Tarantino en Desperado. Y me resultó muy gracioso, ¿no? O sea, yo no me esperaba para nada ese guiño. Que además simplemente lo estaba comentando. Oye, ¿te sabes el chiste ese del tipo que está en el bar y le dice a otro que si es capaz de mear un vaso? Y dice, sí, 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 lo conozco. O sea, me pareció una broma muy simpática, ¿no? Que tuviera ahí el propio Robert Rodríguez como diciendo, venga, voy a hacer aquí un guiñito a mi amigo. Bueno, a su amigo. Él dice que considera como su hermano a Quentin Tarantino, y me pareció muy gracioso, ¿no? Ese momento. Y ya te digo, yo creo que en línea general esa escena, la escena de todo el banco, ¿no? Incluso la persecución en el parking, cómo desaparece el villano, te quedas como diciendo, ojo y plástico, ¿no? Te quedas diciendo, hostia, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? De por dónde van los tiros de esto, nunca mejor dicho. Y ya después pues te da pie a esa entrada del personaje de Alice Braga, que también, o sea, brutal, ¿no? Porque va Ben Affleck, ¿no? Va a hablar con esta chica, le dice que sí, que bueno, que ya es hipnotista y tal, que si conoce el concepto ese de hipnotic, ¿no? Del hipnotismo, y claro, él como que pasando un poco, dice, bueno, que me está contando, está bueno, y de golpe y porrazo, ese motorista, ¿no? Que supuestamente está atendiendo, ¿no? Que además ya digo, un tipo enorme, decide prácticamente, bueno, pues recibe una llamada y prácticamente se suicida allí, ¿no? Se lanza con la moto sin pensárselo dos veces y claro, en el momento en que va a decir algo, ve un cristal y lo atraviesa, ¿no? Pone la cabeza allí, ¿no? Y me parece una presentación brutal, ¿no? Eso, ¿no?
Sí, aquí eso fue una escena muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que a mí cada vez que veo algo así relacionado con el más allá o espiritualidad, cuando va a entrar en esta tienda, ¿no? De Hypnotic, yo me imaginaba aquí a Odamae Brown, ¿no? Aquí de con Sam y Molly de Ghost, ¿no? Es lo que, claro, es lo que me hubiese esperado. Un personaje menos, como tú has dicho, no tan, no como la señora Braga, ¿no? No tan duro y tan por decírtelo de alguna manera, tan fuerte, ¿no? Y además que date cuenta que ella pasa de ser una simple, en prácticamente minutos, ¿no? En 5 minutos también de película, de metraje, ¿no? Pasa de ser una simple testigo, ¿no? A ya decirte lo que es la trama, ¿no? O sea, ya te estamos diciendo lo que son los hipnóticos, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay una serie de personas que tienen un poder, que son los hipnóticos, que son capaces de alterarte lo que es la percepción de la realidad, ¿no? O sea, ya no... Ya, es que tiene un control tan absoluto sobre ti, ¿no? Que parece, ya en este momento, ya te has dado cuenta de que no hay terror, ya pasa una especie de ciencia ficción, pero también, ¿no? Te deja ver como si fuese un mundo casi como de superhéroes, ¿no?
Sí, en ese aspecto tiene también, ¿no? O sea, ya, claro, pasamos de ese misterio a que te, o sea, ya un poquito empieza esa investigación, tiene ese giro del thriller, ¿no? Que hay un momento en el cual ya incluso a los dos protagonistas, ¿no? O sea, tenemos esa escena de también, ahora sí comentamos, ¿no? La escena un poquito asquerosita o gore con el personaje de J.D. Pardo, ¿no? Que es el compañero de Ben Affleck, tenemos ese momento, ¿no? De que sois los asesinos, ¿no? Y ahora todo el mundo os persigue, ¿no? Digamos que ese thriller, esa huida a México, y ya, claro, llega el momento ese que da ese giro, diciendo, oye, pues, ¿no? Que no solamente este tipo que estáis persiguiendo, ¿no? Ese villano es el único que tiene esos poderes, sino que hay más gente que puede hacerlo, ¿no? De hecho, el personaje de Alice Braga te lo comenta, ¿no? Incluso ya dice, ¿no? Pues mira, yo es que estuve en una especie de organización secreta que fomentaban esto pues para convertirse como una especie como de superespía, y el que era el peor de todo, bueno, o el que era el mejor, ¿no? Era el personaje este de William Fichtner, dice este tío, hay que tener cuidado, y claro, pues esto va a dar pie a que todo el mundo vayan detrás de ellos dos, ¿no? Y claro, pues te cambia, ¿no? O sea, te pasamos de ese thriller misterioso a la película de persecuciones, ¿no? A una especie de pseudo road movie, que esto también da algún que otro momento, ¿no? El momento que van en la motocicleta y Alice Braga coge también un palo, ¿no? Un bate y empieza a darle golpetazo a todo el mundo que lo persigue. Tiene momentos, ¿no? O sea, es el momento también en el que van a ver, digamos, al mentor, ¿no? Que es el personaje que, bueno, sería el cameíto que hemos comentado antes, ¿no? De Jackie Earle Haley. Que es muy breve, ¿no? Y ya vemos que la película cambia otra vez de nuevo, ¿no? Y yo creo que también es todo lo acierto, ¿no? Porque estás pendiente de ese misterio, que a lo mejor también hubiera estado bien la película, ¿no? Que hubiera sido todo el rato así, ¿no? Que a lo mejor ese giro hubiera llegado al final, ¿no? Pero aquí Rodríguez dice, mira, voy a cambiar de película, voy a meter aquí acción, y creo que lo lleva bien, ¿no? Porque a ver qué podemos decir que él no sepa en este aspecto, ¿no?
Sí, el tema, eso sí que es una cosa que queda relegado a un segundo plano, porque él lo que intenta es encontrar a su hija, ¿vale? Y sí que a lo mejor esta parte, en vez de haberla soltado a la media hora de película, que te lo hubiese soltado a la hora, ¿no? El tema de los hipnóticos, o que si directamente Braga se lo hubiese estado escondiendo más a Affleck, ¿no? Al personaje de Affleck, ¿no? Hasta más del final de la película, para darle un poco más de búsqueda al tema relacionado con su hija, ¿no? Que queda muy bien hilado, ¿eh? Queda muy bien hilado. De hecho, el propio Ben Affleck decía que había aceptado el guión porque al leerlo había visto que había capas sobre capas sobre capas, ¿no? Y esta es simplemente una capa más. Eso ya a nivel personal. A nivel personal sí que hubiese puesto la capa de la hija develado al final, ¿no? No solamente aquí digamos, a la media hora de película. Como escena así también muy curiosa, ¿no? Me pareció muy, muy buena. Porque cualquier persona no te puedes fiar de él y no sabes quiénes son, no saben qué control mental tiene. Me recuerda también a la invasión de los ultracuerpos, ¿no? A esa que te llega una persona y no sabes quién es, ¿no? Sobre todo la parte del sheriff, ¿no? Hay partes que no me esperaba cuando este sheriff en esta vía de tren, ¿no? Va detrás de los protagonistas con dos agentes y llega ella con un camión y se los carga, ¿no? Los atropella. Tú dices, madre mía, que están dejando un reguero de cadáveres. Tú dices, ¿cómo van a arreglar esto, no? O sea, esto es muy difícil de. Te pones en la piel de ella y tú dices, esto es muy difícil de explicar luego a las televisiones. ¿Cómo? Aunque encuentres a la niña, ¿no? Y te salas con la tuya de salvarla, ¿no? En tu misión, pero ¿cómo tú demuestras esto al público, ¿no? O sea, hay mucho suspense, hay mucho cine clásico aquí metido, mezclado con la ciencia ficción. Y ahora pasamos a una parte, Agustín, una parte que es de sorpresa, ¿no? Porque en la escena esta de la prisión, que era una antigua, bueno, estaba adecuada a una oficina, él hace el interrogatorio.
También, perdona, una idea muy loca, ¿eh? O sea, una vieja cárcel, ¿no? O por lo menos los calabozos de una comisaría que se hayan reconvertido en despachos de la policía, ¿no?
Sí, y además que está muy bien, la fotografía que está muy bien, tiene hasta unos efectos de iluminación muy, muy, muy buenos, incluso cuando él aparece, su compañero aparece desde el final, ¿no? Y lo quiere matar, ella se lo dice, es que tiene ya metido en la cabeza las ideas y hasta que no cumpla su objetivo no va a parar, ¿no? E incluso ella es la que lo mata. Aquí hay otra parte, que como ella ya te ha dicho eso, cuando ella se está duchando y recibe la llamada, ¿no? De William Fichtner, él intenta como matarla a ella y va primero con la pistola, va con el cuchillo, va con, o sea, va con una, no era un cuchillo, no, era una tijera, ¿no? Esa parte me parece muy, 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 muy bien, ¿no? O sea, me parece que está bastante, bastante bien llevada a cabo, porque es que no te esperas, tú ya no sabes si él verdaderamente se la va a cargar, no se la va a cargar, si se va a complicar esto más todavía, si no se va a complicar, hasta que llega ya a un punto, ¿no? De que dicen, pero es que todavía no lo ves. No te has dado cuenta todavía, ¿no? Estás tardando mucho en verlo. ¿Por qué tardas tanto, no? Y ahí ya te aparecen, digamos, estas personas de traje gris con chaqueta roja, ¿no? Y tú dices, madre mía, ¿qué es lo que estoy viendo, no? ¿Qué es lo que ha pasado en esta nave, no? ¿Qué es lo que hay aquí? Ya es cuando ya la cabeza ya te explota, tú dices, ¿qué es esto, no? Cuéntame.
Sí, hay un momento en la persecución esta, cuando ya están en México y los persiguen, y claro, se menciona que hay una especie como de superarma por ahí que estaba buscando este personaje, por eso parece que tiene todo relación con personajes de la hija de Ben Affleck, y en medio de esa persecución hay un momento que están ya sin salida y ya resulta que nos llevamos con una sorpresa de que el propio Ben Affleck, ¿no? También tiene poderes de hipnosis, ¿no? Entonces ya te quedamos diciendo, ostras, esto que, ¿no? Y entonces ya el siguiente giro, que es cuando descubrimos toda la trama aquí, ¿no? Que es que en realidad todo lo que hemos visto no es verdad. O sea, todo es una ilusión. Y te queda, y te quedas como, venga ya, ¿no? Es otra película, ¿no? O sea, viendo película sobre película. Y ahora nos meten en esa película en la cual pues tenemos a la organización super secreta, donde todos son, tienen poderes hipnóticos. Entonces todo lo que hemos visto ha sido mentira. Los personajes que han muerto no han muerto. Por eso el personaje de Alice Braga tenía el gatillo tan fácil, ¿no? Pues mataba a gente porque sabía que no iba a ser verdad. Y claro, pues ya te llevas ahí una sorpresa, diciendo, bueno, pues nosotros, o sea, tanto Affleck como Alice Braga también pertenecían a esa unidad, se habían enamorado, habían tenido su hija, entonces habían descubierto de que, claro, su hija por narices iba a tener también esos superpoderes, ¿no? Con lo cual, pues para el personaje de William Fitness no le hacía ningún tipo de gracia y la quiso quitar de en medio. Y claro, pues ahora es el tema de... Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Entonces nos damos cuenta de que toda esa desaparición de la hija en realidad es mentira, era simplemente una excusa para quitar, salvaguardar a la hija con otras personas, ¿no? Y entonces aquí ya digamos que sea el tercio final, ¿no? El clima final de la película, en la cual pues bueno, pues estos padres pues tienen que salvar a su hija de este malvado y no tienen otra cosa que la llevan a casa de los padres de, no sé si los padres adoptivos de ella, ¿no? Que ahí es donde aparece el personaje de Jeff Hagen, ¿no? Que digamos el suegro de Ben Affleck. Y ya tendríamos esa parte donde es cierto que no se hace tanto hincapié en la violencia, ¿no? Que es verdad que lo dice, oye, pues va a haber un tiroteo aquí, ¿no? Con escopeta y con todo. No se hace tanto hincapié. Yo creo que dentro de la línea del film, creo que está bien, ¿no? O sea, si se hubieran cebado más, pues dirías tú, bueno, pues te quedarías ahí un poco. Si hubiera sido una película, volvemos a decir, si hubiera sido una película de acción 100%, pues diría, oye, yo quiero aquí un tiroteo, no quiero que me hagas una cosa descafeinada. Y bueno, pues yo creo que queda bastante bien. Es un enfrentamiento también donde hay poderes también por aquí y tal. Y digamos que sería el clima final, ¿no? Entonces juega un poquito con eso, ¿no? Te van a ir desvelándote las pistas. Vemos esas fichas de dominó que van cayendo, ¿no? Cuando él entra en la casa. Dice, papá, te había creado esto yo para ti. Y claro, dices tú, ¿esto qué es, no? Todas esas fichas que quedan muy bonitos, ¿no? Ahí que muy, visualmente es muy chulo. Y vemos esa batalla final. Y bueno, pues vemos a eso, a Jeff Fahey con una escopeta, ¿no? Y a su señora también, pues acabando con todos estos tipos, todos estos chaquetas rojas, ¿no? Que me hizo mucha gracia porque me recordó, ¿no? A unos guardias de seguridad de cierta cadena aquí de centros comerciales, ¿no? Que creo que tienen eso, los vigilantes llevan esas chaquetas rojas, me acordé y digo, uy, estos son como cierta empresa, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Y bueno, pues nada, eso. Vimos como digamos que se puede decir que es la parte ya del film. No creo que yo vaya a desvelar mucho más, ¿no? Y no sé, yo creo que en líneas generales, oye, pues se termina la película. Parece que un final así casi feliz o un final cerrado, ¿no? Pero aquí Robert Rodríguez dice, oye, espérate, que aquí a día de hoy que le gusta a la gente, ¿no? Las escenitas post-crédito, ¿no? Y aquí... pues hay una escenita, ¿no? Prácticamente se está terminando la película, están empezando a salir los títulos de crédito y tenemos una escena de esa, ¿no? Yo no sé si quiere la develamos o no, yo me parece a mí que la podríamos dejar un poco para que el público la viese, ¿no? Y sería la típica puerta abierta, ¿no? Para una secuela, ¿no?
Sí, una secuela que dudo que se haga por tema de económico, pero vamos, también te lo digo que Rodríguez no... es una cosa que casi que no le importa, ¿no? Pero según lo que has comentado, yo aquí sí que en esta especie de tiroteo, donde los cuñados, ¿no? Son los que, bueno, los cuñados de ella, son los padres adoptivos de él, ¿no? Donde hacen la chanfaina de cargarse a todos estos hipnóticos, ¿no? Yo sí que le hubiera puesto un tiroteo, pero al estilo real, ¿no? O sea, le hubiera puesto un tiroteo más real. Que sí que te entiendo que en plan de cómo esto está rodado en plan thriller. No se haga, ¿no? Pero ya que me he mostrado a Ben Affleck toda la película, creo que con una Beretta 92, por lo menos que lo hubiese usado un poquito. Y si a este toque de... Date cuenta también el toque de la película, casi todo lo malo es de oscuridad. Y en este momento del final, cuando se vislumbra la luz, ¿no? O sea, cuando la familia se une, se vuelve de día, ¿no? O sea, se podría haber rodado esta escena de noche, hubiese sido muy impactante, ¿no? En esa especie de prospección, ¿no? En esta especie de mina, ¿no? Se podría haber hecho, ¿no? Incluso una escena de acción, pues yo qué sé, al estilo Jack Richard, ¿no? Que ya estuvimos un podcast, ¿no? Hablando sobre ese final también, una escena de unas instalaciones prácticamente similares a esta, y se podía haber hecho, ¿no? Un detalle curioso que de la película, ¿no? Que pasa aproximadamente en menos de un segundo, es que ellos deciden que su hija salga de ahí en el momento de que recibe las órdenes de Fincher. Y cuando hay un grupo de personas que no obedecen, la niña mata a uno de ellos. ¿Sabes? Se ve como en un círculo todos levantan la mano menos uno y la niña lo mira y no sé si le para el corazón, si lo mata, no sé. Entonces ahí ellos cuando se agarran la mano dicen, de aquí mi hija tiene que salir, ¿no? Porque es que es la que va es la más fuerte de todos, ¿no? Y este personaje de William Fitcher por lo que quiere es cargarse, ¿no? Digamos, quitarla del medio. Por eso están intentando saber dónde están, ¿no? Y sobre una segunda parte, ¿qué me gustaría? Pues sí. Me gustaría porque yo creo que abre un universo. Bueno, el universo te lo abre desde el minuto 30 de la película, ¿no? O sea, no es una cosa que te lo haya escondido, ¿no? Y yo sí, yo daría por una segunda parte, cosa que va a ser bastante, bastante difícil, ¿no? Pero bueno, nunca se tiene ahí. Sí. Tampoco quedaría mal, Agustín, una serie, de hecho, una serie sí, así sí. Cerrada de unos 8 o 9 capítulos.
Eso es, sí, yo me imagino también eso, una serie para alguna plataforma, y se podría haber hecho. De hecho, ya te digo, puedo insistir que es raro que esta película no hubiera ido, por ejemplo, aquí, en vez del estreno en cine, que hubiera saltado directamente a plataforma. Pero bueno, no sé, la verdad que a ver qué tal. Pero eso digo, yo espero que esta peli pues sirva pues, para que Robert Rodríguez nos cuente nuevas historias, que siga todavía con el tema de la acción, que no se centre en la violencia, pero puede mostrar que puede hacer, ¿sabes? Le gusta el tema del mambo, la acción, no, que no se quede diciendo, oye, pues, porque no me imagino el día de mañana que haga Robert Rodríguez un drama per se, ¿no? O sea, yo creo que quiero que haga más este tipo de cositas, que siga también con la acción, pero bueno, si va él alternando y sigue todavía con el ritmo este que siempre llevaba como en sus comienzos, ¿no? De hacer tantos proyectos, pues bienvenido sea, ¿no?
Y Agustín, ya para ir terminando, es una película reciente, una película muy nueva, no tenemos el DVD ni el Blu-ray, no tenemos prácticamente ningún tipo de contenido, pero ¿qué curiosidades has encontrado por ahí?
Bueno, aquí lo que hay que comentar es que la primera el borrador de la cinta sale en el 2002, que ya tenía Robert Rodríguez la idea y había trabajado en ello y decía que era de sus historias favoritas de lo que le ha escrito. Y después, por otro lado, como te decía, Rodríguez es un hombre orquesta, ¿no? Hace muchísimas cosas, pero ya él poquito a poco, pues como él también tiene una familia muy numerosa, ¿no? Muchos hijos, ¿no? La cosa es que ha ido también introduciendo a su familia en sus proyectos, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, la banda sonora la compone su hijo Rebel, que la ha hecho la banda sonora, que otras veces él incluso se encargaba, el propio Robert Rodríguez hacía la banda sonora, y aquí en esta ocasión ha delegado en su hijo. Después tiene por aquí también a otro de ellos, que por ejemplo es Racer, que ha actuado de productor. Después Sid, que es otro de sus hijos, pues ha trabajado en efectos especiales. Después su hija Rhiannon se ha encargado también de los guiones gráficos, ¿no? Y ya por último tiene otro aquí que es Rocket, ¿no? So, imagínate los nombrecitos, ¿no? Rebel, Racer, Sid, Rhiannon, Rocket, el que se ha encargado también del montaje junto a su padre. O sea, que ya te digo, todo queda en familia, ¿no? O sea, que...
Sí. Pues yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Ya podrían ser, podrían sacar más productos así, ¿no? Pero con mejor resultado, porque ha sido una auténtica lástima. Bueno, Agustín, pues yo creo que ya le hemos dedicado un buen programita, ¿no? A una película muy reciente, ¿no? De los estrenos más recientes. A ver si volvemos también en un futuro con más estrenos. Y aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
Eso es, y yo soy Agustín Lara y nos vemos. Así que despertar, 3, 2, 1, ya. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.